Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Buenas noches. ¿Ha escuchado usted acerca de la resiliencia? La resiliencia es la clave para ser más fuerte emocionalmente. Las personas resilientes no son personas especiales, simplemente tienen hábitos que les ayudan a superar los obstáculos y siguen adelante con su vida sin grandes conflictos. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse y salir fortalecidos ante las dificultades de la vida. Como en estos momentos que estamos viviendo aquí en Jalisco, que pensábamos que estábamos por salir del problema y resulta que estamos más adentro del problema. O al menos no se ha resuelto lo que empezó en los primeros meses de este pandémico 2020 aquí en nuestro país. Así que ante la adversidad no queda otra circunstancia que ser resilientes. Esta tarde traemos audiovideos que nos serán de gran ayuda para rehacernos, renovarnos, reinventarnos. En fin, le ponemos a su consideración la resiliencia, que desde luego tendremos su origen y significado de este concepto. Así que le invitamos, si así lo considera usted, a prepararnos para ser más capaces ante la adversidad.
La única constante que tenemos en la vida es el cambio. Así que es importante poder entender y aplicar la resiliencia en nuestras vidas, ser una persona resiliente. ¿Por qué? Porque una persona que es resiliente tiene la capacidad para poder enfrentar todos los traumas, adversidades, fracasos y cambios que te van a impactar a lo largo de tu vida y poder salir de manera positiva. Es decir, a pesar de que estoy pasando por un momento difícil, yo voy a sacar algo bueno de eso, me va a hacer más fuerte. El famoso dicho en inglés de "What doesn't kill you makes you stronger", lo que no te mata te hace más fuerte. Así que en este video yo les voy a compartir cuáles son esas 10 habilidades para que te transformes en una persona emocionalmente más fuerte. Y necesito que pongas atención a cada una de ellas, porque cada una es especial y te va a servir en algún momento de tu vida. Vivimos tiempos difíciles y complicados en donde a veces con la incertidumbre nos hace dudar de nuestra capacidad y de nosotros. Así que presta mucha atención y quiero que me digas a lo largo de este video aquí en los comentarios cuál es el mejor hábito para ti que te ha funcionado a lo largo de tu vida. 1. Acepta los fracasos. Cada caída te va a ayudar a ti a aprender de tus errores. ¿Te ha sucedido que cuando ahora sí metes la pata, dices algo equivocado con una persona o en una relación, cometes un error y lo aceptas, te llaman tanto la atención que dices, no lo vuelvo a hacer? Era como cuando estabas en la escuela y digamos que alguna vez, yo que sé, trataste de fijarte el examen del de al lado y te cacharon, ya no lo volviste a hacer. Es importante que aprendas a fracasar, porque eso te hará una persona mucho más resiliente, mucho más fuerte, y vas a aprender de tus errores. Claro, si no tuviéramos errores en nuestras vidas, pues la verdad es que no aprendríamos nada. Y eso no existe. Todas las personas cometemos errores, así que hay que aprender de ellos y del fracaso. 2. Aprende a adaptarte al cambio. El cambio es una constante en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Una vida con cambios es bueno, son etapas y son ciclos que a veces se tienen que abrir y cerrar a pesar de que tú no estés listo. Lo mismo sucede con las personas, hablemos de las relaciones. Cuando se termina una relación que igual y tú no estabas listo para terminarla y querías seguir, esa persona ya cumplió su objetivo a lo largo de estar en tu vida. Quizás tú no lo ves en ese momento, pero debes de abrir nuevos capítulos. Adáptate a las cosas nuevas. Siempre es bueno aprender un nuevo idioma, volver a entender nuevas personas, sus pensamientos, y siempre ponerte en los zapatos de los demás. Así que la próxima vez que sientas temor o miedo porque viene un cambio en tu vida y no sabes qué vas a hacer, no sabes cómo vas a entrar a esta nueva etapa de la universidad, o digamos que todo se vuelve en línea y digital y tú no entiendes los conceptos, recuerda que eso es bueno. Si estás en un cuarto en donde eres la persona que más sabe, estás en el cuarto equivocado. Quiero que cuando sientas miedo te enfrentes a él con precaución y abraces los cambios, porque los cambios siempre vienen para un bien en nuestras vidas. 3. Recuerda que todas esas complicaciones o dificultades de nuestra vida vienen para algo positivo. Esas dificultades vienen a veces disfrazadas con el fallecimiento de un familiar o de una persona que queremos, de un cambio de trabajo, un cambio en la escuela, en la universidad. Todas estas dificultades terminan a lo largo de nuestra vida enseñándonos cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Te puedo decir que a lo largo de mi vida, los momentos más difíciles en donde yo no tenía idea de cómo podía al mismo tiempo estudiar y trabajar, terminó siendo una bendición, porque al día de hoy yo puedo manejar mi propia empresa y puedo al mismo tiempo poder hacer muchas cosas, que sé que gente no lo supiera, que sé que si yo no hubiera estado en esos zapatos nunca lo hubiera aprendido. Que luego sabes de todas las fases y aspectos, desde contaduría, administración, marketing, servicio al cliente, todas las dificultades en la vida te van a ayudar para algo y va a salir una persona mucho más fuerte emocionalmente. 4. Trabaja en tu aspecto físico. Trata de hacer ejercicio, cualquier deporte, natación, corre 30 minutos, vete afuera en tu terraza y empieza a hacer abdominales, porque el ejercicio te ayuda a liberar endorfinas y termina haciéndote sentir bien de ti mismo y termina dándote más energía. ¿Te sientes cansado constantemente? ¿Ya no quieres avanzar? ¿No sabes qué más hacer con tu vida y estás a pura queja y queja? Pues probablemente tiene que ver porque no te has levantado del sillón ni de la televisión. Necesito que te empieces a mover, porque al hacer ejercicio terminas teniendo más energía y sintiéndote bien de ti mismo. 5. Busca tu estabilidad emocional, porque estar feliz es una decisión que lo tienes que hacer todos los días de tu vida. Tienes que tomar esa decisión a pesar de que allá afuera el mundo se esté derrumbando. Y eso viene cuando tú mantienes una paz interior. Es decir, ya tienes resueltos tus problemas igual y con las personas cercanas a ti. Porque no hay necesidad de estar todo el tiempo peleando. ¿A poco no todos conocemos a alguien en nuestras vidas donde siempre quieren estar a la defensiva y dices, ¿por qué no mejor estamos todos en paz? 6. Céntrate en encontrar soluciones. Soluciones para las personas. A la gente no le gusta acercarse a ti si todo el tiempo estás de queja en queja en queja. La gente quiere entender y acercarse a ti cuando tú les ayudas en algo. Cuando tú les ayudas igual y cosas que sabías de lo que estás viviendo en el trabajo, o ¿sabes qué? No le haces a la computadora, yo te enseño, mira, así se le mueve a la aplicación o al programa. Pero siempre estar en una disposición de servicio, porque las personas que no te ayudan y tan solo te hunden o te recalcan tus errores o las cosas en las que no eres muy bueno, no te ayudan en nada y no sirven para nada. 7. Inténtalo una y otra y otra y otra vez. Quizás a la tercera te puedes dar cuenta que ahí es donde estaba la respuesta. Una persona que tiene constancia y persistencia es una persona que todo el tiempo va a conseguir resultados, porque cada vez te vas a ir haciendo mejor. Es como cuando decían que Babe Ruth, el famoso beisbolista, estaba bateando y bateando y bateando la pelota hasta que de pronto una le dio, y ahí fue donde terminó encontrando y haciéndose uno de los mejores jugadores de béisbol en toda la historia. 8. Vive el momento. Lo único que tenemos es el presente. Deja la ansiedad a un lado del futuro y lo que va a suceder, porque no puedes controlar las cosas. Y deja de caer en esa depresión. Hablamos del pasado. Todas esas cosas que te atormentan, en donde pudiste haber cambiado algo o te lastimaron. Lo único que tenemos es ahorita. Y quien está ahorita contigo o en los últimos días, últimas semanas, es lo que cuenta y lo que vale. Si no te gusta tu entorno, entonces cámbialo. 9. Aprende a soltar y dejar ir. Dejar ir todas esas personas que ya no deben estar a lo largo de tu vida, todas esas culpabilidades, donde tú no eres tu pasado, tú no eres tus traumas, tú no eres tus miedos. Aprende a soltar y no te enganches. Quédate con las cosas buenas de la vida y las partes positivas. Y 10, siempre trata de ver el lado bueno de las cosas. Siempre hay un punto bueno o positivo que puedes encontrar en cualquier situación. Quizás una situación te afectó de manera negativa, pero estoy segura que le puedes aprender algo. Seguro siempre de algo malo sale algo bueno. Por decir, el otro día yo iba manejando y de pronto me chocaron por atrás. Claro, yo estaba enojada y estaba frustrada porque no lo podía creer. Era algo que iba a llevar a mi carro mucho tiempo, me iba a quedar sin carro, ¿cómo le iba a hacer? Pero terminé conociendo a una persona muy agradable que me pidió disculpas y terminamos teniendo una amistad muy bonita. Digamos que si no hubiera dado ese encuentro, nunca hubiera encontrado a una amiga o un amigo como esa persona. Y por último, quisiera que dentro de sus 10 hábitos también incluyas uno extra, en donde te cuides a ti, te cuides a tu alma. Cuida tus palabras y cómo te hablas. Quizás te estás hablando desde un punto negativo y la primera persona de la que debes estar cuidando en estos momentos es no solamente a ti, sino aquí en tu interior. Deja de juzgar tanto a las personas, deja de juzgar todas aquellas cosas que desconozcas. Normalmente las personas juzgamos aquello que no tenemos idea que es por cuestión de inseguridad. Entonces cuida tu alma, ¿cómo? También diciéndote cosas buenas todos los días. Para ser una persona resiliente tienes que ser una persona segura de ti misma, segura de tus emociones. Conoce tus emociones, conoce desde el más profundo de tu corazón cuáles son tus miedos, cuáles son tus oportunidades y tenlas muy bien detectadas. Y si no sabes cuáles son, que te las diga un amigo o una amiga y te va a ayudar a conocerte. No de repente digamos que te vas a ir desprevenido y vas a decir, yo no sabía que era una persona que le tenía, por decir, miedo a los retos. Pero ya que conoces eso, empiezas a trabajar en eso. Así que cuida tu alma, cuida tu corazón, cuida tu mente y cuida tu interior. Así que yo espero que a lo largo de su vida encuentren esa resiliencia dentro de ustedes y que no se vayan a meter en su cueva, o se vayan a ocultar llenos de miedos cada vez que pase algo complicado o que haya un cambio. Necesito que te hagas emocionalmente más fuerte para que puedas salir adelante y pelees tus batallas. Batallas que yo sé que ya las tienes ganadas, tan solo necesito que te lo creas, porque recuerda, una persona fuerte es una persona resiliente.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos.
La resiliencia es esta increíble habilidad que nos ayuda a recuperarnos de los golpes emocionales que recibimos cuando las dificultades impactan nuestra vida. Al desarrollar la resiliencia, podrás recibir un golpe emocional, caer, pero estando abajo, tendrás la capacidad de levantarte y seguir avanzando. Te compartiré las 4 estrategias que puedes comenzar a aplicar desde este momento para aumentar tu resiliencia y ser más fuerte emocionalmente. Para empezar, hay que dejar claro que la resiliencia no es una habilidad natural con la que nacemos. Para ser resilientes, se necesita compromiso y determinación. La fortaleza mental no se desarrolla en un par de días. Más bien, es un proceso de crecimiento que puede durar múltiples años. Es una batalla en donde cada día decides levantarte, continuar y seguir fortaleciéndote. La primera estrategia para desarrollar tu resiliencia es reconocer y recordar. Para empezar, tienes que mirarte al espejo, metafóricamente hablando, y determinar con claridad qué es lo que más te preocupa. Sé sincero contigo mismo. Ponte a reflexionar en las peores adversidades que has atravesado y reconócelas por más pequeñas o grandes que hayan sido. Si en algún momento te causaron estrés y preocupación, son válidas. Este proceso puede ser muy incómodo, porque rara vez queremos observar aquellos elementos que nos han causado dolor. A pesar de ese malestar emocional que puedas sentir, busca la fuerza y la confianza para afrontar las situaciones negativas que surgieron. Una vez que atravieses por este camino, recuerda que algunos de esos momentos ya los lograste superar. Date cuenta que ya ejerciste la resiliencia en algún punto. Al enfrentar esas grandes adversidades en tu vida, aquí sigues. No te destruyeron completamente. Es decir, que de manera a lo mejor indirecta, tuviste la fortaleza para atravesar por esos momentos y superar esas dificultades. A partir de esas experiencias, comienza a explorar los beneficios que surgieron. En retrospectiva, puedes tener una mejor visión y darte cuenta de lo que aprendiste. Intenta buscar todos los grandes beneficios que hayan surgido de las experiencias más difíciles de tu vida. Este primer paso te ayudará a tener más confianza al saber que ya has actuado con resiliencia en tu vida, y por lo tanto ya puedes comenzar a apreciar los beneficios de este trabajo. Esta será la base para tu estructura mental, donde las malas experiencias tienen el potencial de seguir alimentando y sirviendo para tu crecimiento. La segunda estrategia para desarrollar tu resiliencia es conocerte y actuar. Si quieres ser una persona resiliente, tienes que tener un profundo conocimiento de tus fortalezas. Cada persona es única, y a pesar de lo que piensen algunos, todos tenemos una individual serie de fortalezas que están ligadas a nuestra personalidad. Es importante que conozcas tus fortalezas y definas las herramientas que tienes disponibles. A lo mejor eres curioso, a lo mejor inteligente, gente. A lo mejor eres muy observador o a lo mejor te gusta ayudar a otros. Sin importar cuáles sean tus fortalezas, es importante que 1. Las identifiques, 2. Las aprendas a utilizar y 3. Las sigas desarrollando y perfeccionando. Ahora, una vez que conozcas tus fortalezas, es tiempo de actuar. Podemos separar a las personas en dos grupos: los que se quejan y los que solucionan. De un lado tenemos a gente con mentalidad de víctima, que solo le gusta señalar lo que está mal, lo que no funciona y lo que no le gusta. Pero para ser resiliente, tienes que convertirte en una persona que busque soluciones, que observe cómo mejorar su situación personal, la de su familia y la de su comunidad. Honestamente, la vida es complicada, pero es tiempo de comenzar a buscar soluciones. A través de un profundo conocimiento de tus fortalezas, observa qué situaciones en tu vida puedes mejorar y dedícate a solucionarlas. Al tener esta forma de pensar, te das cuenta que entras en un modo de vida muy diferente al convencional. Tu mentalidad se irá fortaleciendo al darte cuenta que en tus manos tienes la capacidad de solucionar múltiples cosas que han estado fallando. La tercera estrategia para desarrollar tu resiliencia es compartir y elegir. Uno de los grandes indicadores que muestran que alguien puede salir de una catástrofe es a través de su entorno. Las personas que están rodeadas de un grupo de amigos o familiares que las apoyan tendrán una mayor probabilidad de superar una adversidad. Las personas resilientes tienen la humildad necesaria para darse cuenta que necesitan a otras personas para buscar soluciones y resolver problemas. Es importante que inviertas tiempo en conocer a más gente, en fortalecer tus relaciones existentes y en profundizar con aquellos que son las personas más importantes en tu vida. El orgullo puede nublar tu juicio y hacerte pensar que no necesitas a nadie. Cuidado con esta trampa y no dudes en crear grupos de apoyo que te ayuden a seguir adelante. A pesar de eso, es importante que también sepas elegir tus relaciones. No sientas la necesidad de contarle toda tu vida a todo el mundo. Tú tienes la capacidad de elegir qué tipo de personas quieres alrededor. Recuerda que las relaciones humanas se basan en confianza, así que busca personas que te escuchen y que quieran lo mejor para ti. Esto significa que algunas personas se sentirán cómodas con dos personas que sepan todo sobre ellas, y para otros, puede significar crear una gran comunidad. Todo depende de qué estés buscando. Lo importante es que salgas al mundo y construyas relaciones profundas en donde tú puedas recibir, pero también dar. En donde puedas aprender, pero también enseñar. Y en donde puedas compartir tus preocupaciones, pero también escuchar los problemas de alguien más. La cuarta estrategia para desarrollar tu resiliencia es soltar y confiar. Muchas veces el efecto negativo de las dificultades que impactan nuestras vidas no está en el acto, sino en el ciclo negativo de nuestros pensamientos. De manera frecuente, algo malo ocurre en nuestra vida, y aunque el evento ya terminó, de manera continua y repetitiva pensamos en 1. Lo que pudimos haber hecho de manera diferente en el pasado, o 2. Lo que arruinará u ocurrirá en el futuro. Reciclamos constantemente nuestros pensamientos negativos porque sentimos en el fondo que entre más pensemos en esto, más fácil será encontrar la respuesta al problema. Sin embargo, si la mente no está enfocada y calibrada para encontrar una solución, muchas veces solo te torturas al pensar una y otra vez sobre lo que falló en el pasado, lo que está fallando en el presente y lo que podría fallar en el futuro. Si hay algo que puedes corregir en este instante, regresa a la estrategia 2, conócete y actúa. Pero si el problema está completamente fuera de tu control, aprende a soltar. Algunas personas deciden leer un libro, ver una película o hacer ejercicio. Aquí te corresponde buscar algo recreativo que te ayude a liberar la tensión mental que has acumulado y puedas recargar energías. A lo mejor no puedes solucionar el problema que tienes inmediatamente, pero sí puedes protegerte de sentirte abrumado por tus pensamientos. Al ser una persona resiliente, tienes que saber cuándo actuar, pero también cuándo descansar. La relajación no es mala si la utilizas adecuadamente. Por otro lado, es importante confiar. La autoconfianza es una de las habilidades más importantes que puedes cultivar. Las personas que atraviesan por grandes dificultades aprenden a darse cuenta de su fortaleza. No tengas miedo de los nuevos retos que aparezcan en tu vida. Retraerte en tu zona de confort no te permitirá explorar la aventura que espera allá afuera. Y por lo tanto, nunca podrás desarrollar una verdadera fortaleza. En todo este proceso, estarás aprendiendo a lidiar mejor con las adversidades de la vida, y cada experiencia negativa que encuentres te ayudará para seguirte preparando y fortaleciendo. Si tienes miedo del futuro, estás limitando tu crecimiento. Por el contrario, al darle la bienvenida a las dificultades, estás adoptando una actitud mental de crecimiento, en donde sabes que cada día puedes aprender y fortalecer tu mente. Para resumir, te recuerdo las cuatro estrategias para aumentar tu resiliencia y ser más fuerte emocionalmente. Lo primero es reconocer y recordar. Enfrenta con valentía lo que más te preocupa y observa que en el pasado ya has atravesado exitosamente varios malos momentos. Lo segundo es conocerte y actuar. Estudia tus principales fortalezas y date cuenta que puedes utilizarlas para encontrar soluciones. Lo tercero es compartir y elegir. Crea relaciones más profundas y expande tu red de apoyo. Y lo cuarto es soltar y confiar. Aprende cuándo es tiempo de relajarse y al mismo tiempo, mantente atento a los nuevos retos que surjan. Las cuatro estrategias te darán las herramientas para impulsar tu resiliencia y desarrollar poco a poco de manera progresiva una mentalidad más fuerte que te ayude a superar las emociones negativas y avanzar en tu vida.
Ella sí será capaz de superarlo. No todos tenemos su fortaleza. Cualquiera en su lugar no lo hubiera logrado. Él siempre se levanta de las caídas. Ha nacido con ese don para afrontar las tragedias. Todas estas frases hablan de personas que logran superar la tragedia, la adversidad, las situaciones de duelo y pérdida, por duras y difíciles que sean. ¿Cómo lo hacen? ¿Son de una pasta especial? ¿Nacen o se hacen con esa capacidad? Vamos a hablar de resiliencia. La resiliencia es un concepto que ocupa las primeras posiciones en psicología positiva y es un valor en alza en los nuevos planteamientos y terapias psicológicas. Los diferentes medios de información, comunicación y divulgación también se hacen eco de este concepto. Encomillado, tenemos que ser resilientes. Pero, ¿esto qué significa? ¿Cómo hago para ser más resiliente? Vamos a dar el origen y significado de este concepto de la resiliencia. El doctor Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo francés, divulgó este concepto que extrajo de los escritos de John Bowlby, autor que describió la conocida teoría del apego en edades tempranas. Tenemos que remontarnos a la obra de John Bowlby para encontrar las primeras referencias al término de resiliencia, que se definiría como la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas, saliendo fortalecido de ellas. Múltiples autores han hablado sobre este término, cada uno con un enfoque, concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y su relación con los resultados de la competencia. Puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y el temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos niños aun cuando sean muy pequeños. La resiliencia distingue dos componentes, la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, y por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles. Resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva, saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido del suceso traumático. Todas las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a un estímulo adverso, pero el uso decidido y firme de esta capacidad es lo que nos hace realmente resilientes. A mí me gusta mucho comprender la resiliencia como el arte de rehacerse en relación con el otro, ya que, como decía Friedrich Nietzsche, todo puede ser adquirido en soledad, excepto la salud mental.
La resiliencia es esa extraordinaria capacidad que todos tenemos de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Sí, tú también posees esta fortaleza interior de forma natural, aunque tal vez no la tengas desarrollada, y te animo a quedarte hasta el final. Durante décadas, multitud de investigadores han observado que ciertas personas son capaces de enfrentarse a obstáculos, amenazas y situaciones tremendamente dolorosas, mostrando una gran entereza, sin sucumbir emocionalmente y sin mostrar comportamientos victimistas. Y se han preguntado, ¿qué es exactamente lo que hace que estas personas muestren tanta fortaleza, a pesar de estar viviendo situaciones tan terriblemente desfavorables? Bien, resulta que la resiliencia no tiene nada que ver con las situaciones que vivimos, sino con una disposición interior. Ningún acontecimiento es traumático en sí mismo. No existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante sus situaciones. Personas que cuando la vida aprieta, se derrumban. No se trata de la situación, sino de nuestra percepción e interpretación. Las personas poco resilientes suelen percibir la adversidad de forma negativa, sintiendo que no tienen los medios para afrontarla y con ello anulan sus mecanismos psicobiológicos de crecimiento y fomentan una neurorrigidez que solo les debilita. Las personas resilientes, por el contrario, perciben la adversidad como un desafío y esto les permite encontrar seguridad interior. Se niegan a percibir los acontecimientos como traumáticos. Viven las adversidades y los eventos negativos sin derrumbarse, por muy dolorosos que estos resulten. Y todos podemos aprender esto, como vas a ver a continuación. Aunque nuestro enfoque inicial sea negativo, podemos aprender a percibir nuestras situaciones de vida de forma diferente para replantearlas en términos positivos. ¿Cómo puedes entrenar y fortalecer esta resiliencia que ya está en ti y forma parte de tu inventario natural? Bueno, pues he recopilado tres estrategias muy fáciles de incorporar en tu vida. Vamos a verlas. La primera estrategia es contarte otra historia. Todos tenemos un narrador interno que tiende a exagerar. Cuando vivimos tiempos difíciles, este narrador suele decirnos que será así por siempre. Cuando se trata de imaginar el impacto y la duración de los eventos dolorosos y proyectar estos eventos dolorosos hacia el futuro, tendemos a exagerar muchísimo. A esta conclusión han llegado los doctores Tim Wilson y Dan Gilbert, que en sus estudios de pronóstico afectivo han encontrado que las cosas malas nos hacen sentir mal, pero no por tanto tiempo como pensamos ni con tanta intensidad. Las personas solemos aferrarnos a la desesperación con mucha facilidad, pero rara vez llegamos a experimentar esos extremos que habíamos imaginado. El doctor Wilson explica que, del mismo modo que nuestro sistema inmunológico nos defiende de agentes infecciosos, poseemos un sistema inmunológico psicológico que cura nuestras heridas emocionales. Según su investigación, nuestra mente inconsciente utiliza este mecanismo para ayudar a la mente consciente a relativizar nuestras vivencias dolorosas, de modo que con el paso del tiempo, el narrador interior comienza a contarnos una historia más agradable. Aunque la voz interior tienda al dramatismo, con el tiempo todo se va reenfocando gracias a este sistema inmunológico psicológico, y la mejor forma de favorecerlo es mantener siempre una actitud resiliente. Cuando vivas situaciones adversas, no te creas la terrible historia que tu mente te cuenta tan fácilmente. Cuestiónala y ábrete a la posibilidad de que tal vez tu mente esté equivocada y las cosas no sean tan dramáticas como parecen. La segunda estrategia tiene mucho que ver con la primera. Cambia tu actitud. Con una actitud negativa, el camino hacia la resiliencia se vuelve espinoso. Cuando nos negamos a considerar la posibilidad de percibir los eventos negativos como oportunidades de crecimiento, y en lugar de ello nos dedicamos a seguir victimizándonos, la resiliencia sigue durmiendo en su guarida secreta. La actitud es uno de los nutrientes principales que ayuda a que nuestra resiliencia se exprese. Con una actitud de crecimiento, encontraremos que muchas de nuestras fortalezas siempre estuvieron ahí, pero nuestra ceguera nos impedía verlas. Una buena forma de cultivar esta actitud, como dije, tiene mucho que ver con la primera estrategia. Es parecido a contarte otra historia, pero en este caso somos mucho más específicos. Cambiamos los típicos pensamientos derrotistas por pensamientos resilientes, expansivos y edificantes. Por ejemplo, en lugar de «no puedo, esto no me sale bien», «me rindo», «suficiente», «así mismo está bien», «no puedo hacerlo mejor», «es demasiado complicado», «no soy lo suficientemente fuerte», «me culpo por mis errores», «nunca lo lograré», podemos comenzar en su lugar a decirnos cosas como «¿qué más puedo hacer para mejorar?», «probaré algo nuevo», «he dado lo mejor de mí», «siempre puedo mejorar». Esto me llevará algún tiempo. Puedo fortalecer mi resiliencia. Mis errores me ayudan a mejorar. Seguiré aprendiendo. Ahora bien, está claro que para poder hacer este cambio o reenfoque, necesitas ser consciente de los pensamientos indeseables, lo cual requiere de cierta destreza. Muchas veces suceden de forma tan automática que ni nos damos cuenta. Y si no nos damos cuenta, difícilmente vamos a poder reorientar nuestro pensamiento. Es por ello que yo siempre recomiendo la práctica de mindfulness o atención plena como una vía hacia el florecimiento de esta autoconciencia. Con práctica vas a ver claramente todo lo que tu mente pone delante de ti, vas a aprender a tomar distancia de tus pensamientos perniciosos y vas a poder escoger un cambio de actitud ante la vida. El mindfulness es fundamental, así que te animo a incorporarlo en tu vida. Y la tercera estrategia es enfrentar tus miedos. Muchos profesionales utilizan la llamada terapia de exposición para ayudarnos a cambiar las asociaciones negativas que en el pasado establecimos con determinados estímulos. Si hay algo que nos aterra, hay una forma muy eficaz de enfrentarlo. En lugar de luchar con ello o resistirnos, nos exponemos lenta y repetidamente a eso que tanto nos asusta. Por ejemplo, si nos aterra la opinión ajena, y esto nos convierte en personas poco sociables y comunicativas, nos exponemos en pequeñas dosis a ese miedo que nos bloquea. Podemos acudir a reuniones e interactuar más de lo habitual. De este modo, vamos superando el miedo a través del acto sostenido de enfrentar las emociones que tanto nos molestan. La idea de esta estrategia no es eliminar nuestros miedos de un plumazo, sino entrar en contacto con nuestro valor y nuestra resiliencia. Recuerda siempre que no se trata de dejar de tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Resumiendo, todos poseemos esa capacidad natural de superar adversidades llamada resiliencia. La resiliencia está íntimamente ligada a nuestra percepción. Cuando percibimos la adversidad como un desafío que podemos superar, nuestras capacidades interiores emergen. Cuando percibimos la adversidad como una amenaza ante la cual no tenemos nada que hacer, anulamos los mecanismos psicobiológicos de la resiliencia. La resiliencia puede ser entrenada y desarrollada. Podemos aprender a percibir los estímulos de forma diferente para replantearlos en términos positivos. Cuanto más nos esforzamos por ser resilientes, más reforzamos esta capacidad. Pero cuanto más caemos en actitudes victimistas y derrotistas, más se atrofian nuestras fortalezas interiores. Ser resilientes, en definitiva, es una habilidad que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso. Hacer uso de nuestra resiliencia empieza siempre con una decisión consciente, y cuanto más la cultivamos con nuestro esfuerzo, dedicación y persistencia, más se vigoriza. Nos vemos muy pronto.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Se habla de dominios de resiliencia particulares para hacer referencia a formas específicas de resiliencia, como puede ser la social, la escolar o la emocional. Una persona resiliente social será aquella que cuente con competencias sociales adecuadas. La resiliencia escolar se expresa en las competencias adaptativas en el ámbito educativo y la resiliencia emocional corresponde a un cierto bienestar psicológico que se mantiene ante las perturbaciones o las situaciones estresantes que puedan acontecer en nuestra vida. La resiliencia comenzó a estudiarse en primer lugar en niños y niñas que habían pasado su niñez en condiciones traumáticas o privadas de cariño o cuidados. Es decir, habían tenido dificultades para desarrollar una relación de apego seguro en la que su cuidador, cuidadora o figura significativa le diera amor de forma incondicional. Este hecho provoca una vulnerabilidad afectiva y relacional por ser una etapa muy importante en el desarrollo de los patrones de comportamiento y relación de la persona consigo misma y con los demás. Si desde muy pequeño un niño tiene rechazo, abandono o inatención, su ánimo va a ser más variable. Llora más, le costará diferenciar si tiene hambre o sueño, si se porta bien o mal. La estructura más básica que necesita para comenzar a comprender el mundo se sostiene por débiles pilares, y eso no favorece a priori las capacidades resilientes. Encomillado, el apego seguro es la base para crear niños y niñas resilientes. Posteriormente, conforme el niño crece, pueden generarse otras posibilidades de generar vínculos o relaciones reparadoras del proceso anterior, por lo que un niño o adolescente podrá reconstruir parte de lo que en un primer momento no pudo forjarse. Vemos que es un proceso dinámico en interacción con otras personas y que es susceptible de ser entrenado y reforzado a cualquier edad. El apego seguro es la base para crear niños y niñas resilientes. ¿Qué dice la neurociencia acerca de la resiliencia? Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar las situaciones difíciles y estresantes. Algunos autores más del ámbito biológico incluyen en su definición de resiliencia el hecho de que esta se manifiesta también a nivel biológico, neurofisiológico y endocrino, en respuesta a los estímulos ambientales. La investigación neurológica ha demostrado que tales evocaciones del trauma y estrés se generan con activaciones autónomas de diversas partes del cerebro, en especial las de la memoria y las de vigilancia, es decir, con activación en diferentes áreas del cerebro, tales como los núcleos de la amígdala, el lugar azul o locus ceruleo, el hipocampo y luego el neocórtex. Es la dualidad mente-cuerpo en el que ambos se retroalimentan y expresan de una u otra forma la respuesta del individuo en una situación entre estresante o de sufrimiento.
Buenas noches. Me dijeron que mi historia encaja en lo que se llama resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? ¿No? Tan como yo no sabía que era la resiliencia. Lo busqué en el diccionario. Es la capacidad de las personas para superar o afrontar o adaptarse a situaciones traumáticas y o barra dolorosas. Se nota que lo saqué del diccionario ahí. Bueno, yo les voy a contar una historia y ustedes después sacarán sus conclusiones si es resiliencia o no. La historia empieza así. Yo llevo... Luca nace un 25 de junio de 2008. Yo la llevo a mi señora a un control de embarazo. Estaba embarazada e iba a tener mellizos. Y a la mañana nos enteramos que el embarazo no iba bien. Fue toda una odisea. El embarazo no iba bien. A la tarde le iban a hacer un control. la llevo en el auto a hacer el control, me quedo sin frenos, tengo que chocar contra un árbol para frenar. La llevo, le hacen el control, me dicen uno de los bebés está muerto, le vamos a hacer una cesárea de urgencia y nos tomamos un remis y el remis se rompe a mitad de camino. Llegamos al sanatorio, le hacen la cesárea y así arranca la vida de Luca, accidentada. Hasta los 7 meses todo venía bastante bien, todo venía bien. Los controles de peso, de talla, el crecimiento del bebé, era todo normal. Me dice mi mamá, che, ¿por qué no le preguntás al pediatra que por qué Luca está, está tirado para atrás, tiene las manitos abiertas, está tenso y la cabeza para atrás? No tiene reflejo prensil, ¿viste cuando le pones las manitos a los deditos así que se prenden? Dice, Luca no hace eso. Le preguntamos al pediatra, nos ordena una serie de estudios, nos deriva a un neurólogo, le hacen una tomografía, después le hacen una resonancia y nos dicen, Luca tiene una lesión en el lado izquierdo del cerebro y sufre una discapacidad. Bueno, hasta ahí, bueno, más o menos, la veníamos llevando. Le hacen una junta médica y me dicen, Luca tiene una parálisis cerebral y es discapacitado. Cuando mi hija es discapacitado, se nos vino el mundo abajo. Se no quería tener un hijo discapacitado. No sé, no quería. Y le digo, bueno, pero ¿va a estar bien? ¿Cómo es la cosa? ¿En qué le va a afectar esto? Y dice, lo más probable es que no camine, que no hable, que tenga problemas auditivos y visuales. Imagínense, volvimos a casa con mi señora, con el panorama, o sea, vinimos destruidos y con un papel que decía certificado de discapacidad. Yo trabajaba en negro, empecé a buscar un trabajo donde me brindaron una cobertura médica. Entro en una fábrica, porque yo soy soldador, soy herrero, en una fábrica de aberturas para soldar puertas. Yo dije, bueno, tengo obra social, me van a cubrir el tratamiento del nene, joya, va a venir todo bien. Y así transcurrieron casi 2 años que estaba trabajando, yo trabajaba en el turno nocturno, y un día caigo en la cuenta de que era más lo que peleaba con la mutual para que me cubran los tratamientos. De 3 que le mandaban, cubría 2, lo otro tenía que laburar yo, porque yo laburaba entre 10 y 12 horas. Me repartía el tiempo entre llevarlo a Luca a rehabilitación, entre laburar en la fábrica y dormir. Por ahí dormía, por ahí no dormía. Casi 2 años estuve así. Me di cuenta que Luca no progresaba tanto como yo esperaba, que me peleaba con los de la mutual, que me había empezado a pelear con mi señora, que se me venía todo abajo. Y como yo trabajaba en el turno de noche, yo trabajaba solo. En mi sector no había nadie. Así que yo charlaba solo, como dijo él. Yo charlaba con mi cerebro. Me miraba, o sea, miraba mi situación pero desde otro enfoque, como que lo estaba mirando otra persona. Y saqué la cuenta de que tenía que dejar la fábrica. Dejar la fábrica y dedicarme a rehabilitar a mi hijo. Y algo me decía, dejar la fábrica. Y otra parte decía, pero no, te vas a cagar de hambre porque no vas a tener plata fija. Y otro me decía, pero no seas cagón, dejar la fábrica, dedícate a tu hijo. Y saqué la conclusión de que sí que la tenía que dejar porque de entre las tantas peleas que tuve con el director de la mutual, me dice, mirá, Paulinelli, no lo tomes personal, pero tu hijo es caro. Tu hijo es caro. Y le digo, ¿cómo es caro? Si me estás poniendo un cartel en la fábrica que dice gastamos 1.7 millones para hacer el camping, no me podés cubrir la rehabilitación. Y dice, yo defiendo los intereses de la mutual y vos defendés a tu hijo. Le digo, pero vos no tenés hijo. No, yo no sé lo que sentí vos porque no tengo hijo. Es lo que me dijo. Y otra cosa fue que si yo no pagaba las rehabilitaciones que no me cubría la mutual, a mi hijo no lo atendían. Mi hijo era un negocio. Era un negocio para la mutual que era caro y era un negocio para tal o cual que yo tenía que llevar para atenderlo. Yo no veía mucha mejoría. Hice caso y dejé la fábrica. Lo primero que hice cuando dejé la fábrica fue descargar manuales de internet de kinesiología y de fisiatría y le hacía los masajes que yo había visto que le hacían más lo que yo había leído. Y lo dejamos en el suelo. Y cuando lo dejo en el suelo me llevo la sorpresa de que mi hijo no hace nada. Así como lo dejaba boca abajo, así quedaba. Si lo ponía boca arriba, ahí quedaba. No se movía ni para el costado, ni para adelante, ni para atrás. Y eso me amargaba. Eso, o sea, me partía el alma porque, no sé, una oruga se mueve. Mi hijo no se movía. Así que, bueno, seguí con las rehabilitaciones, gracias a eso. Y ahí entra en juego, y que ayuda mucho, ayudó, Fiamma, que es mi nena, la que está ahí. Levanta la mano, Fiamma. Ese es Fiamma. Luca tenía 2 años. Luca tenía 2 años, Fiamma tenía 4. Luca estaba en el suelo, venía Fiamma y le decía, Luca, vamos a jugar. Fiamma, si Luca no se mueve. No, no importa, yo voy a jugar. ¿Qué hacía Fiamma? Lo agarraba de la pierna, lo llevaba para la pieza, lo arrastraba para la pieza. Lo levantaba así, lo tiraba para acá, lo ponía en la cama, de ahí lo bajaba, se pegaba un par de porrazos siempre. Y con el tiempo empezamos a ver que Luca movía un brazo. O sea, movía un brazo. Así, así, cada vez que Fiamma venía, no sabíamos si era para disparar de Fiamma que lo... o para seguir la Fiamma. Y ahí nos dimos cuenta que no, porque Fiamma se tiraba al suelo y se arrastraba y Luca trataba de seguirla. Y bueno, entonces se me ocurrió la idea de hacer un andador para darle movilidad. Le hago un andador, no terapéutico, recreativo. Lo pongo en el andador, esperando que Luca salga, y Luca no sale. Digo, ¿qué pasa acá? Claro, yo estoy mirando los músculos. O sea, eso me llevó un tiempito. Pero lo que no funciona en Luca es el cerebro. Así que, bueno, empecé a buscar manuales de neurología, empecé a leer. Ahí me enteré de que había sinapsis, el funcionamiento de los hemisferios, los que son lo que es la neuroplasticidad, lo que es un músculo liso, un músculo estriado, neuronas motoras, la clasificación y la función. Y en base a eso, se me ocurrió hacer una máquina, más que nada para combatir la espasticidad, porque Luca ya sabía. Lo de Luca primero era hipertonía, que estaba así, y después hipotonía, que era una banana, una cáscara de banana, y después se me puso espástico, que se empezó a contraer. Se empezó a contraer y yo no quería tener, voy a decir la palabra, no quería tener un hijo hecho un chicharrón, todo torcido. Eso me mataba a mí. Así que le hice una máquina, empecé a estimularlo con esa máquina que hice y me doy cuenta de que progresa, avanza mucho, avanza muchísimo. Y como avanzaba muchísimo, la llamo a la neurokinesióloga que lo atendía en los 2 primeros años de que Luca fue a rehabilitación y ella no puede creer el avance que había tenido. Cuando viene, lo ve, Luca gateaba, andaba en triciclo, camina de rodillas. Me dice, está bien lo que hiciste. Y yo digo, bueno, está bien, pero lo voy a hacer ver con un traumatólogo porque una cosa es que yo crea que está bien de afuera y otra cosa es que capaz que le estoy haciendo mal. Lo lleva un prestigioso traumatólogo de la ciudad de Paraná, el doctor López. Él le ordena una serie de placas, cadera y rodillas y pies. Y le digo, doctor, ¿cómo está? No, está re bien. Le digo, ¿cuánto lo pongo acá, en esta máquina? ¿Cuánto lo pongo? Dice, mirá, papá, ponelo todos los días de tu vida, todo el tiempo que quieras. Y con ese aval yo se había levantado, venía re bien. Y Luca sufre una convulsión y arrancamos. Si estaba en escala de 1 a 10, Luca estaba en un 4. Arrancamos todo otra vez, Luca se recupera, empieza a subir video a internet, a Facebook, en un grupo de padres con parálisis cerebral. Y me preguntaban que quién lo rehabilitaba. Cuando yo les decía que era yo, algunos me decían bien, bien, y otros me decían que era un inconsciente, porque yo no lo llevaba con los profesionales. E incluso llegaron a decirme que yo era un animal por no rehabilitarlo con profesionales. Nunca les di bola y yo seguí con lo mío. Y bueno, o sea, ustedes se preguntarán si la máquina era esa que hice era tan buena, ¿por qué no vendí la idea para mejorar mi situación económica? Porque la máquina la hice para mejorarle la calidad de vida a mi hijo, no para lucrar. Esa máquina la tienen 2 muchachos en la Facultad de Bioingeniería, que la tienen como proyecto, y si todo sale bien, yo espero que esté en hospital y centro de salud, donde la pueda usar cualquier hijo vecino que no tenga para pagar una rehabilitación, como no tenía yo, y no tengo tampoco para pagar una rehabilitación. Que la pueda usar cualquiera, y no aquel privilegiado que puede pagar la rehabilitación, porque el que paga, tiene. Y bueno, más o menos como para terminar, lo voy a hacer cortito. Yo no hice mucho por mi hijo. Yo creo que mi hijo hizo más por mí, porque yo de verlo a él, que ni siquiera se movía, vi que le ponía ganas, que él le mete ficha, que él empuja para adelante. Y yo me voy a quedar a llorar yo mientras él le está poniendo toda la ficha. Así que yo aprendí mucho de él y a mí me pone alegre verlo jugar con los chicos, con los vecinos. Luca va a jugar, Luca sale entre su triciclo, juega, baila, canta, hace coreografías con las hermanas, se pelea, por ahí hay que retarlo, se me abre la puerta y se me escapa. Lucas se escapa a jugar, hay que andar metiéndolo. Lucas, vení a comer, se escapa. Lucas, vení para acá, qué sé yo. Y bueno, Lucas hace eso. Tengo muchas cosas para decir de Lucas. Incluso, les voy a contar, cuando yo lo traigo a la escuela en auto, sí, sabés que estoy hablando de vos. Cuando lo traigo a la escuela en auto y por ahí miro algo, me dice... mamá, nena, le va a alcahuetear a la madre que yo miré a alguna mujer. Sí, ese sos vos. Pero lo hace para reírse de mí. Más vale que la mamá no le cree porque él miente. La mamá me reta en broma. Mientras mi señora me está diciendo algo, él se ríe y se va afuera y me deja con todo el quilombo a mí. Incluso tengo una vecina que, cuando yo era chico, le molestaban los gurises. Ahora que soy grande, ya estoy viejo, le molestan mis gurises. Es una vecina que, dejen de hinchar la pelota. No, me golpean la puerta. Y los chicos pasan y le tiran piedras en la puerta. Entonces ella sale, y no hay nadie cuando sale de allá. Le tiran piedras. Y él... viene con su piedra en el triciclo, se pone ahí, tira la piedra y sale a 2000. En su cabeza sale a 2000, porque va acá a 3 metros. Entonces la señora sale y dice, ¿quién tiró piedra? Dejen de tirar piedra. Y él se viene el boludo y encima da la vuelta y la mira, sigue con el triciclo. Yo podría contar muchas cosas de Lucas. Cosas malas, cosas buenas. Pero me gustaría resumir lo que yo veo. De mi hijo, en unas pocas frases, que es que las tres primeras son lo que yo veo, y la última es un deseo, que es que él no se da vencido ni a un vencido, porque nació con una parálisis. No se siente esclavo, ni a un esclavo, de la cruz que a él le toca cargar. El trémulo de pavor se siente bravo y afronta los desafíos que le pone la vida y que arremeta feroz, sea mal herido, cuando no estemos para cuidarlo. Ese es mi deseo. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.